En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas, queridos oyentes. Pasan unos minutos de la 1:30 del mediodía. Hoy es viernes 11 de junio de 2021. Esto es El Espejo, aquí en la cadena COPE de Cáceres. Ya saben que este programa se hace gracias a Miguel Ángel Mena en el control técnico, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de pastoral penitenciaria y vamos a conocer muchas cosas que seguro que nos van a tocar muy dentro en el corazón. Luego les presentaremos a nuestros invitados. De momento nos vamos inmediatamente con las noticias de la semana. Año jubilar eulaliense.
Nos vamos a continuar hasta la Archidiócesis Hermana de Mérida-Badajoz, donde la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede les ha comunicado la concesión de un año jubilar eulaliense para la Basílica de Santa Eulalia en Mérida. Dicho año santo irá desde el 10 de diciembre hasta de 2023, día de Santa Eulalia, hasta la misma fecha del 2024 y tendrá continuidad cada año que el día de Santa Eulalia caiga en domingo. Gracias a esta concesión, en 2023 podrán vivir ese año de gracia para alcanzar la misericordia de Dios a través del sacramento de la reconciliación y para agradecer su protección, especialmente necesaria en la difícil situación sanitaria actual. Además, permitirá a cuantos visiten la Basílica de Santa Eulalia entrar en contacto con los orígenes del cristianismo en España y volver a vivir la experiencia que sintieron multitud de peregrinos a lo largo de los siglos. Santa Eulalia, recordamos, es patrona de la juventud de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz y patrona de Mérida. Y te contamos otro apunte de Red Madre Extremadura. Si tienes ropa de niño y de niña, también de 12 a 18 meses, te necesitan. Puedes aportar tu granito de arena acercándote a la sede, que está en la calle Islas Filipinas, de lunes a jueves de 18 a 20 horas, y ayudarles a ayudar a esas mamás que lo necesitan con esa ropa de niño y niña de 12 a 18 meses en verano. Recuerda, colabora con Red Madre Extremadura.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues saludamos a nuestra compañera Felisa Aceituno. Felisa, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Y saludamos a Eliseo Ruano, que es el delegado de Pastoral Penitenciaria. Eliseo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Eliseo, cuéntanos un poco, cuando hablamos de Pastoral Penitenciaria, hablamos de lo que realmente suena, de la atención espiritual a los presos en las cárceles. Cuéntanos un poco cuál es tu función, Eliseo.
Pues mi función con el voluntariado, con el grupo de voluntarios que somos, es visitar a los presos, visitar la cárcel y hacer algunas actividades. La principal es la religiosa. Todos los sábados celebramos la Eucaristía en la cárcel. Y aparte de eso, vamos miércoles y viernes también, por la tarde. Son grupos distintos, uno es más catequético y otro pues tiene una función más social. Sobre todo, tratamos más con los internos o los presos, para luego confundirnos, que tienen dificultades con su familia, o no tienen familia, o son extranjeros, y entonces no podrían acceder a los beneficios penitenciarios como el permiso. Pues trabajamos con ellos los miércoles sobre todo y les damos la ocasión, la oportunidad, cuando le llega el momento, de que puedan salir de permiso con nosotros y acceder a un tercer grado lo más pronto posible.
Eliseo, parece que la situación sanitaria actual que vivimos con el avance de la vacunación nos va dando un poquito de esperanza, se va viendo la luz al final del túnel con la pandemia, la gente ya empieza a salir más de casa, a hacer más actividades al aire libre, a ver a los familiares. El toque de queda ya no existe, nada más que para poner la lavadora. Pero, ¿cómo viven los presos? Vamos a ponernos serio. ¿Cómo han vivido esta pandemia? ¿Cómo han vivido esa sensación, no solo de falta de libertad, sino de falta de visitas, falta de cercanía? ¿Cómo ha pasado este curso para ellos?
Pues ha sido muy difícil, porque nosotros no sabíamos lo que es estar sin libertad. Ellos lo saben, pero lo han vivido doblemente, ¿no? Ha sido duro para ellos. Incluso con las mejoras de que ya se podía salir, que podían salir de permiso y tal, pues cada vez que salían de permiso tenían que estar cerrados en la celda 14 o 15 días, sin poder salir de nada. En fin, ha sido muy duro, para ellos y para las familias, ¿eh? No nos olvidemos nunca que las familias también lo han sufrido seriamente, pues porque no han podido tener contacto directo con sus hijos, con sus hijas, pero sí que, bueno, a través de las videoconferencias y tal, pues se solucionaron bastantes cosas.
Felisa. Vale.
Sí. Eliseo.
Sí.
¿Cómo, soy Felisa, ¿cómo trabajáis la reinserción social con los reclusos?
¿Cómo trabajamos la reinserción social? Pues sí. Bueno, intentamos desde que vamos a la cárcel y con los que están allí, intentamos pensar, o siempre hemos pensado así, que el preso ya no es un delincuente, ni hay que tener miedo, que es una persona que ha sido, que cometió delito, pero ha sido juzgada, ha sido sentenciada, condenada por un juez, por su pueblo, por sus vecinos, y bueno, está pagando. Entonces, a partir de ese momento, para nosotros es una persona normal y corriente, como antes, pero lo único que tiene que es que la cárcel sea el tiempo más corto posible, y para eso tiene que acceder a los beneficios penitenciarios, no tiene que quedarse en los patios o esperando a que le concedan las cosas, sino moverse, y para eso estamos nosotros ahí. Desde la orientación religiosa, desde la orientación social, pues es animarles a que no dejen en pedir permisos, en pedir un destino dentro de la prisión, en fin, todos los beneficios penitenciarios que entra dentro del centro penitenciario. Esa es nuestra misión. Uh-huh. Cuando salen, pues bueno, pues tenemos dificultades sobre todo con las personas que están solas, porque hay personas que están solas, que cuando salen no van a tener nada ni nadie. O si lo tienen, pues rompieron por completo los lazos y va a ser muy difícil. Y entonces sí que lo vemos con muchas dificultades para encontrar salidas a determinadas personas. Uh-huh. Les cuesta salir de la cárcel porque no tienen muy claro dónde pueden ir o dónde no pueden ir, uh-huh. ¿Sabes? Porque nadie les espera fuera.
Claro.
O porque no tienen nada ni nadie, solamente un paro que le darán cuando salga, pero no, eso a veces no es suficiente.
Uh-huh. ¿Y
trabajamos? Pues animándoles mucho y colaborando mucho con la trabajadora social de la prisión, trabajando con Cáritas, de aquí de Cáceres, trabajando con centros penitenciarios, con la pastoral penitenciaria a nivel nacional, en la cual nos reunimos dos o tres veces al año, para ver si qué soluciones podemos ir a encontrar con determinadas personas. A veces salen soluciones, es verdad, ¿no? Con determinadas personas, pues Caritas los acoge en un momento determinado, un primer momento. A veces tenemos aquí en Cáceres también otro centro que en un momento determinado pues a una persona la acogió y está fenomenal allí con ellos. En fin. Y luego pues esa sensación de frustración de que a veces no hay nada que hacer, ¿no? Y la gente pues sale y se encuentra sola con su situación. Es difícil, ¿no?
Eliseo, hablabas del que no le espera a nadie fuera, pero sí que hay algunos presos que tienen familia fuera. Uno de los temas más políticos que siempre sale a la luz es cuando se separa al preso de la familia, se le tiene a distancia. A veces también queremos causar, digamos, pues un daño extra a las familias. No nos ponemos en esa piel, en esa situación, como tú decías, ¿no? Esta persona ya ha sido juzgada, ya ha tenido su castigo, ya está privado de su libertad. Y la familia está sufriendo muchas veces, pues eso, estar en una cárcel a distancia. Nos cuesta ponernos también en el lugar de esta persona que necesita y que busca una redención. En muchos casos, ¿estamos castigando también desde fuera a veces?
Desde fuera, sí. Nosotros, cuando podemos hacer sensibilización fuera de la cárcel, a veces es muy difícil. Muy difícil porque la gente confunde la cárcel, la prisión de España, con las películas que ha visto. Confunde los presos con los que salen en las películas americanas. Y la realidad penitenciaria de España no es como en esas películas. Ni van vestidos de amarillo, de rojo, de naranja, ni llevan bolas atadas a las piernas. Son personas normales y corrientes, que visten normal, que hacen su vida, intentan hacer su vida normal, que en el momento que pueden salir y visitar a su familia, pues salen 3, 4, 5, 6 días, que vuelven, que lo que intentan es pues que ese año o esos años de cárcel, pues se acorten, se lleguen a los beneficios penitenciarios y bueno, pues puedan tener su tercer grado, su libertad condicional o como sea. Eso es lo más importante. El tema de la familia, pues siempre ha sido un problema, siempre, porque la familia sufre la prisión del hijo o de la hija o del padre o de la madre, pues muchas veces igual o peor que el propio preso que está dentro de la cárcel, ¿no? Pues porque no es fácil tener a alguien que está privado de libertad, no es fácil tener que ir todas las semanas a un centro penitenciario a pasar por el escáner, a pasar, no sea que te hagan revisiones, a que no sé qué, si quieres tener un vis-a-vis, si quieres tener... No es fácil, se hace porque es familia, pero no es fácil todas esas cosas.
Claro. Eliseo, cuando vosotros llegáis a una cárcel, ¿qué es lo que os encontráis allí? ¿Qué recibimiento os dan los reclusos, los internos de una prisión? ¿Están buscándoos, ellos os buscan, o tenéis vosotros que ser los que os acercáis a ofrecerles vuestra compañía y vuestra ayuda?
Normalmente son ellos los que buscan contacto con el exterior. Hace años, cuando aquí se empezó en Cáceres, hace muchos años, y yo también hace unos 30 cuando empecé aquí en Cáceres, pues yo me acuerdo que en Cáceres, en la prisión, prácticamente como voluntariado entrábamos solamente nosotros, los católicos, la pastoral penitenciaria. En aquel momento, si algunos que nos contaban, que tampoco había en la cárcel de trabajadoras sociales, no había nada, ¿no? Entonces yo me acuerdo que la gente, cuando te veían entrar, te buscaban, a veces simplemente para charlar, para que le pidas un cigarro, para tener contacto con el exterior, para hablar con alguien que no fuera de su entorno cotidiano, ¿no? Y ahora cuando vamos, pues es lo mismo, pues sí nos buscan, a veces por interés, otras veces pues porque se aburren, otras veces pues porque mira, se han enterado que hay misa los sábados, pues voy para allá, o le han dicho que hay un grupo que se llama Cáceres Acoge y que algunos les conceden el permiso con ellos y tal, y van para allá a ver qué pueden conseguir. Pero el acogimiento es muy bueno, no tenemos ningún problema. Con los voluntarios que a veces venían, que parece que les decía, les da miedo entrar en la cárcel, yo muchas veces les decía, digo, la cárcel posiblemente sea más seguro que la Plaza Mayor en determinados fines de semana. Yo pues porque la gente de allí no respeta, son presos, pero no es gente mala, es gente que cometió un error, pero no quiere decir que sea un asesino o que sea un violador, ¿no? Son unas personas normales que están cumpliendo con su condena, y punto.
Claro.
Pero personas normales, que si les tratas normal, pues igual que en la calle, a ti también te tratan bien, te respetan, ¿no?
Eliseo, una última pregunta, y ya nos despedimos. ¿Quién quiera colaborar con la pastoral penitenciaria, o hay alguien a lo mejor que nos esté escuchando y dice, yo tengo ganas, tengo incluso alguno que pueda tener conocimientos de este tipo de ayudas y quiera colaborar con vosotros, a quién y dónde se dirige?
Pues posiblemente conozcan más a Miguel Ángel, el capellán, que es el rector del seminario, se pueden poner en contacto con él, y nosotros nos reunimos en la Casa de la Iglesia el segundo lunes y el cuarto lunes de todos los meses, a las 8:30, nos reunimos y nos juntamos, rezamos y vemos un poco la situación que tenemos de los que vienen al grupo, de los que salen de permiso, todas esas cosas. El que quiera, pues se puede presentar sin ningún problema. No hay que tener ningún título, ni hay que presentar currículum. Es tener pues buena voluntad y, bueno, ganas de echar una mano a gente que está privada de libertad, que es muy difícil, la privación de libertad, que es muy difícil vivirla. El que entra en la cárcel, lo primero que le choca es eso, porque eso de que te cierran, te abren, te dicen, tarán, a nadie nos gusta, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues...
pues ya está, que se pasen por allí, que os conozcan y el que se anime, pues adelante, ¿no?
Pues nosotros encantados.
Pues,
además, es una cosa que de generación. Necesitamos sangre nueva. Que sigan ahí y que sigan adelante en un futuro.
Pues Eliseo, muchísimas gracias por tu testimonio. Ahora precisamente vamos a hablar con el capellán, con Miguel Ángel Mora. Muchísimas gracias, Eliseo.
De acuerdo, muy bien.
Vamos a ver. Felisa sigue con nosotros y pues nada, Miguel Ángel, a ver si podemos localizar a don Miguel Ángel Morán, que es el capellán penitenciario. A mí estos testimonios siempre me dejan tocar el corazón, la verdad, porque son gente de la que prácticamente nunca nos acordamos.
Pues es fácil, porque el mandato evangélico ahí está, ¿no? Estuve preso y me visitasteis, es decir, parece que nos acordamos más de las otras partes, ¿no? Estuve desnudo y me vestisteis, tuve sed y me disteis de beber, pero también lo dice, ¿no? Estuve preso y me visitasteis. Y bueno, pues no es más que seguir en esta línea. Le preguntaba yo a Eliseo por esto, porque es verdad que muchas veces hay como una encarnización, pues eso, nos encarnizamos ahí e intentamos echar carne sobre este asunto cuando los presos, el acercamiento de los presos, es un debate que surge cada cierto tiempo, sobre todo cuando son presos de la banda ETA. Es verdad que han hecho mucho daño, mucho sufrimiento, pero a veces parece también que queremos, bueno, pues esa venganza, ¿no? Cuando no es nada cristiano. Así me lo comentaba a mí un sacerdote y me hizo mucho pensar sobre esto, ¿no? Sobre cómo a veces pues nos olvidamos de la la perspectiva de las familias que tienen pues a un familiar y que la familia no tiene a lo mejor culpa, ¿no?, de ese error que ha cometido la persona.
Miguel Ángel Morán, ya me parece que está al otro lado del teléfono.
Miguel Ángel. Sí, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias. Con estos calores ahora estos días, en fin,
sí,
ya se nos viene el verano encima. Miguel Ángel, está con nosotros también, está por supuesto Lorena aquí en el estudio y está también Felisa Aceituno al teléfono, a quien conoces bien. A mí me gustaría que empezase a las preguntas hoy, Felisa, no sé, en fin.
Buenas tardes, por buenas hacer tarde, un poco Miguel la Ángel.
Muy buenas tardes.
Mira, yo quiero dos preguntas que llevo todo el día además dándole vueltas a la cabeza porque estoy convencida que me vas a contestar afirmativamente. Si te sientes evangelizado por la población reclusa, sobre todo con aquellos que más contactáis, ¿y qué te aportan a ti ellos?
Pues me siento súper evangelizado por ellos, porque muchas veces cuando hay un cambio radical, cuando te aproximas a la pastoral penitenciaria, porque desde fuera se ven lo que nosotros decimos, los malos van a la cárcel, sin más. Y es una gran mentira. Ellos son aquellos que son fruto de una historia, de una marginación y que al final pues acaban como carne de prisión, como se diría. ¿Por qué? Porque hay detrás toda una serie de inconvenientes históricos, sociales, que les margina hacia la cárcel. Y son personas normales, Felisa, como tú, como yo, que han tenido una equivocación en la vida y que las reflexiones que hago con ellos, por ejemplo, los viernes, a mí me quedan anonadado. Son personas que reflexionan mucho, que tienen mucho tiempo allí, claro, está en el chabolo para pensar y hacen unas reflexiones sorprendentes y se dan cuenta de los errores. Por eso a mí me han enseñado muchísimo, me han aportado muchísimo y estoy deseando siempre ir los viernes por la tarde para estar con ellos y reflexionar sobre todo tipo de cuestiones que le afectan a ellos, incluso a la humanidad. Me han cargado de mucha más humanidad y por eso el ser sacerdote comienza por esta base, el descubrir la dignidad humana, incluso de aquellos que están a la cuneta de la sociedad, y ahí es donde descubro realmente a Jesucristo. Por eso me han aportado muchísimo.
Lorena.
Pues Miguel Ángel, a mí ya me has contestado. Te iba a preguntar si ha cambiado tu perspectiva. A lo mejor esta ya la tenías, pero ¿ha cambiado algo en tu concepción del mundo de la cárcel, de los presos, después de tu experiencia como capellán, además en este momento tan difícil de la pandemia?
¿Por qué? Porque me he dado cuenta que el sistema carcelario, por muy digno que se quiera hacer y habitable, no es la manera más digna para la persona humana, porque se le quita lo más sagrado a la persona humana, que es la libertad, y por lo tanto yo no creo que sea la fórmula más justa para poder cumplir las penas y poder reeducar y procurar una reinserción social. Creo que no es la mejor manera, que se tendrían que buscar, somos una sociedad avanzada, una sociedad, estamos entre los países desarrollados del mundo, y por lo tanto tendríamos que buscar otras fórmulas más humanas de poder cumplir penas, sabiendo que esas penas llevan consigo toda una carga historia, incluso yo diría acciones eximientes que hacen que una persona pueda cometer grandes errores. E incluso, te diría más, Lorena, hay personas que están en la cárcel que no tendrían que estar en la cárcel, sino en centros preparados, psiquiátricos, si queréis, en centro preparados para ellos y tratarles más humanamente.
Pues Miguel Ángel, con esa reflexión y esa petición que lanzas desde aquí, nos quedamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y, en fin, que podamos dentro de poco volver a escuchar tu testimonio en este ámbito, porque siempre nos interpela mucho y nos toca el corazón. Gracias, Miguel Ángel.
Y yo doy muchas gracias a Dios porque me ha regalado estos momentos con la comunidad de los voluntarios. Yo como uno más, como un miembro más de la pastoral penitenciaria, me siento así, y poder estar en ese mundo donde reconozco a Cristo entre los más olvidados y los más sufrientes, como son el personal que está allí en las cárceles.
Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y muchas gracias también, Felisa, por habernos acompañado una semana más.
Gracias a vosotros.
Nosotros nos vamos inmediatamente porque tenemos el reportaje de la semana. Estreno de teatro en la Escuela Maltravieso en Cáceres a favor de Manos Unidas, y nos lo trae Lorena Jornal.
Una tarde de arte escénico y solidaridad es lo que nos proponen desde el taller de montaje Medea de la Escuela Maltravieso Bordenstein, que nos invita al estreno de la obra de teatro La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Será el sábado 19 de junio a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Seminario Diocesano en Cáceres. La entrada voluntaria. El donativo será destinado a Manos Unidas para la realización de proyectos de desarrollo sostenible en países del sur. Su directora, Olga Estecha, nos cuenta más sobre el montaje.
La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, es quizás la obra más conocida de este autor. En ella nos encontramos a modo de documental fotográfico representado el drama de mujeres en los pueblos de España. Esa es la voluntad del autor, así nos lo hace saber en su presentación, y eso es lo que hemos intentado mostrar. Vemos la angustia, el silencio y la soledad en carne viva, a partir de la muerte del patriarca de una familia en la que todos los miembros son femeninos, todos son hijas. Ellas se enfrentan con 8 años de luto por delante, y si esta soledad, este silencio, esta angustia y estos 8 años no fuera suficiente, todo esto, este dolor está avivado por el deseo carnal, por la pasión de aquello que hay fuera. Está repleta de personajes femeninos, a cual más interesante para hacer que nos ha permitido hacer un hondo trabajo de investigación en el mundo de la interpretación, por lo cual la veía muy, muy, muy apropiada para llevarla a cabo en este taller de montaje de la Escuela Maltravieso. Le doy la enhorabuena a todos los actores.
Para mantener las medidas de seguridad sanitarias debido a la pandemia de la COVID-19, es necesario reservar previamente las entradas mandando un WhatsApp al teléfono, apunta 686-2385-84. 686-2385-84. Ahí indicas tu nombre, DNI y el número de asientos que reservas. Puedes hacerlo de lunes a viernes de 10 a 14 horas en el 686-2385-84. También habrá una fila cero y los ingresos se podrán hacer en el número de cuenta que encuentras en diocesiscoriacáceres.es o a través del Bizum 33-439, 33-439. También puedes hacerlo en la propia sala. Importante reservar las entradas. Recuerda mandando ese número de WhatsApp y puedes solicitar más información en el 686-2385-84.
Pues este ha sido el programa de hoy. Nosotros nos marchamos ya saben. Y les recuerdo que este programa del Espejo lo hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Felisa Aceituno, Luis Arroyo, Lorena Jorna prácticamente en todo, y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.